Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Querida familia, hoy el Evangelio comienza haciéndonos recordar un evento del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios pecó. Vinieron serpientes venenosas y muchos morían por las picaduras de las serpientes. Dios le pidió a Moisés que haga una serpiente de bronce que fuera alzada en un palo, y aquellos que contemplaban la serpiente quedaban sanados. Ahora dice Jesús que él, como la serpiente, va a ser levantado, y así todos los que crean en él tengan vida eterna. ¿Por qué pidió Dios que se haga la serpiente de bronce para que la mire la gente y sean sanadas? ¿Qué significa la serpiente? Vamos al Génesis y descubrimos que la serpiente representa a Satanás. Es que el Señor quiere que el pueblo se confronte con su propia malicia y comprenda por quién han sido engañados. Hermanos, el primer paso en la recuperación de cualquier adicción y del pecado en general es enfrentarnos con el pecado, reconocer la verdad. Pero no vamos a poder hacerlo a no ser que tengamos profunda confianza en el amor de Dios. Porque si no vamos a tener miedo de ver la realidad, vamos a ser como Adán y Eva, vamos a huir de Dios. Solo cuando conocemos la misericordia infinita del Padre, vamos a tener la confianza para ver nuestro pecado tal cual es y reconocerlo. Pues bien, en la plenitud de los tiempos, Dios preparó algo mucho mejor que mirar a una serpiente. En la plenitud de los tiempos, el mismo Jesús será levantado, pero será una apariencia terrible, todo golpeado, sangrante, profundamente herido. Parece más bien un gusano, no un hombre, para que al contemplarlo, también nosotros comprendamos nuestra propia malicia. Miramos a Jesús en la cruz y podemos apreciar: Dios mío, ¿qué te hemos hecho? qué grande es nuestro pecado. Pero al mismo tiempo, contemplar a Jesús en la cruz nos hace ver cuán grande su amor, su misericordia para con nosotros, de haberse entregado por nuestra salvación. Estas dos verdades han de ir juntas, el reconocer nuestro pecado y el darle gloria a Dios y tener profunda gratitud por su gran misericordia para con nosotros. El Evangelio de hoy, entonces, contiene un versículo que es como la síntesis de toda la Biblia, y es este, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. La historia de la salvación nos enseña que Dios es nuestro Padre, nos creó para ser una familia unida en su amor. Nosotros rompimos esa alianza de amor. Nos separamos de Dios, pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para reconciliarnos y así salvarnos de nuestra propia destrucción. Pero hay una condición para que Jesús pueda lograr su misión de salvarnos, y es que creamos en Él. Dios es como un enamorado que desea unirse a nosotros, casarse con nosotros. Pero si nosotros no creemos en Él, si nosotros cerramos el corazón, Él no se impone. Por eso dice hoy el Evangelio, el que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque Él mismo ya se ha apartado de la salvación. Jesús le dice a Santa Faustina que hay una condición para recibir su misericordia, y esta es confianza. El que confía es porque cree. Hay que confiar en el Señor, creer en su amor por nosotros, de manera que según nuestra respuesta a Jesús, nosotros mismos decidimos nuestra eternidad. Jesús, en el juicio final, revelará lo que nosotros mismos ya hemos escogido: creer en Él, abrir el corazón a su gracia para que Él nos transforme y nos dé vida, o si nos hemos cerrado, hemos desconfiado de Él. Lo que empezamos en la tierra llegará a su plenitud en el cielo, sea vida con Dios o sea rechazo a Él. El que creyó en Jesús vivió la vida de los hijos de Dios en este mundo y continuará en el cielo. ¿Por qué entonces no se salvan los incrédulos? Porque no le permiten a Jesús salvarle. Solo si un enfermo cree en su médico, se hará el tratamiento, tomará la medicina. Si no toma las medicinas, el enfermo no podrá reclamarle al médico. Si el paciente no cree, el trabajo del médico será inútil. Pues Jesús es el médico de las almas. Jesús no puede reconciliarnos con el Padre si no creemos, porque Él respeta nuestra libertad. Ciertamente Él quiere que todos se salven, y lo demostró, muriendo por todos en la cruz. Por eso, dice hoy el Evangelio, Jesús no vino a juzgar ni a condenar. Pero si no tomamos su medicina, nosotros mismos nos condenamos. Nosotros somos hermanos, hijos de Dios, amadísimos de Dios. Antes de morir, escribió Juan Pablo II, cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la divina misericordia. En la primera lectura, vemos que Ciro, el rey de Persia, llama a los judíos a subir a Jerusalén para restaurar el templo. Pero solo los que respondieron entraron en Jerusalén. Jesús nos llama a la Jerusalén del cielo, pero solo los que creen en Él se pondrán en camino y entrarán. No podemos confiar en cualquiera, es cierto. Todos recibimos ofertas de todo tipo, regalando cualquier cosa. No podemos ser ingenuos, pero sí debemos de confiar en Jesús porque Él merece nuestra confianza. Él manifestó su amor hasta el final. Hay que saber en quién confiar. La confianza del cristiano está puesta en Jesucristo, nuestro Salvador. Podríamos preguntarnos también, ¿qué ocurrirá con los que no fueron nunca evangelizados? Ellos no se negaron a creer, es que nunca se les presentó la buena nueva. Por eso, solo Dios sabe cómo ellos podrán responder a la voz de Dios en sus conciencias. Lo que sí sabemos es que es nuestro deber compartir la buena nueva con ellos. Esto es la llamada del amor de Dios. Tenemos que compartir el tesoro que hemos recibido. Por eso hoy hemos de preguntarnos, ¿crees en Jesús? Hermanos, creer no es solamente una idea, sino que es una realidad. Creer y amar no son ideas abstractas. Dice Jesús, quien me ama, guarda mis mandamientos. San Pablo dijo, yo sé en quién he puesto mi confianza. Y veamos cómo él vivió y cómo murió entregado al Señor. Jesús profetizó a Nicodemo que su muerte en la cruz traería un renacer en el espíritu, curación y perdón para la vida eterna. Hermanos, esta vida eterna comienza ya aquí en esta vida para los que han sido bautizados y viven en la gracia de Dios. La vida eterna es la vida sobrenatural que habita en nosotros. Dice la segunda lectura, San Pablo le escribe a los Efesios diciendo, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por el pecado, nos ha hecho vivir con Cristo. De esto se trata la vida eterna que habla el Evangelio. Ya aquí en la tierra vivimos con Cristo, y aunque nuestro cuerpo se va deteriorando con la edad y vamos a morir la muerte biológica, esa vida interior, esa vida eterna que ya tenemos, perdurará para siempre. Y dice San Pablo que es por pura gracia que hemos sido salvados, hemos sido injertados en esa vida de Jesús. Él nos ha resucitado y nos ha sentado en el cielo con Él. Si vivimos en Cristo, ya vivimos esta vida eterna. Dios le reveló a Santa Catalina de Siena que si ella viera la gloria de una persona en estado de gracia, ella tendría la tentación de postrarse ante esa persona y adorarla. Tan grande es la gloria de esa persona que está en gracia de Dios. Y ya los ángeles ven esa gloria en nosotros, y la veremos también nosotros en el cielo. Y continúa diciendo Efesios capítulo 2, porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, pues somos obra suya. nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Vemos entonces que San Pablo nos dice que esta vida nueva, esta vida sobrenatural que tenemos en Cristo, no se debe a nuestras obras, para que nadie pueda presumir. No es por nuestros méritos, sino que es obra de Jesús. Pero sí, vemos que entonces dice San Pablo, que Jesucristo nos ha creado para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Porque Él está ahora dentro de nosotros. Él es ahora el que obra en nosotros. Nosotros entonces comprendemos que esas buenas obras que hacemos es la vida operante de Jesús dando fruto. Por lo tanto, el fruto de nuestra conversión es una vida que da gloria a Dios y que muestra a quienes nos rodean el poder de Dios que está en nosotros, haciéndonos verdaderamente humanos y haciendo nuestras familias lugares de paz y amor. De esta manera, nosotros damos esperanza a todos los que nos conocen. Y estos son los frutos de Dios. El que no da frutos, el que no produce obras para el Señor, es porque Cristo no está dentro todavía. Por eso es importante las obras. No porque de ellas sacamos méritos para entonces salvarnos, sino que manifiestan que realmente estamos cediéndole a Cristo el trono de nuestro corazón, que Él está actuando en nosotros. Y esto es esencial, recibir al Señor, dejarle actuar en nosotros esa vida eterna que ya vivimos los que estamos en gracia de Dios. Que el Señor les bendiga.